Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar, como siempre hasta ahora, la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias, lo último en la crónica general de la actualidad, este día en España, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Se allana el camino para que Dolores de Cospedal pueda revalidar como secretaria general del Partido Popular.
El partido ha aprobado por 25 votos la enmienda que permite la acumulación de cargos. María Dolores de Cospedal está más cerca de seguir siendo la número 2 del partido, a la vez que ministra de Defensa. Algo para lo que está capacitada, como aseguraba Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, durante el Confidencial de la Linterna.
Yo no he oído a nadie que ponga en duda la capacidad que ha tenido María Dolores para llevar y simultanear ambos cargos. Lo que se está diciendo es si tiene que haber una dedicación más exclusiva a los cargos, y eso es lo que se ha votado hoy.
No será hasta mañana cuando Rajoy desvele el futuro de María Dolores de Cospedal. Por cierto, la limitación de mandatos no va a ser debatida porque la enmienda se ha retirado.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, promete nuevas medidas adicionales para aumentar la seguridad en los Estados Unidos.
Tras la decisión de un tribunal de frenar su veto migratorio, el presidente ha dicho que su gobierno va a tomar medidas de manera muy rápida. Dará más detalles la semana que viene, lo ha confirmado en una rueda de prensa junto con el primer ministro japonés Shinzo Abe.
Aquí en España, el rey insta a liderar una transición urgente hacia una economía más sostenible.
Lo ha dicho durante la cumbre COTEC Europa, dedicada a impulsar la economía circular, Carmen Lavallén.
De la economía lineal a la circular, aquella capaz de reutilizar las materias primas, más bienes y servicios y convertirlos en oportunidades de empleo, todo un reto que hoy han defendido en Madrid los jefes de Estado de España, Italia y Portugal y por el que hay que apostar, según subrayaba Felipe VI.
Resulta urgente y de vital importancia acelerar la transición de la economía global hacia un modelo efectivamente más sostenible. Un modelo que abandone progresivamente esa pauta lineal de extraer, fabricar, usar y tirar.
Un cambio de paradigma hacia la economía circular, tanto en la producción como en el consumo, que según señalaba el rey al clausurar el undécimo encuentro COTEC Europa, los países del sur, por su déficit de materias primas y petróleo, pueden y quizás tienen la obligación de liderar.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, fin de semana de mucho frío.
Con alertas en Galicia, Islas Canarias, Castilla y León, Madrid y Aragón. Lloverá durante el sábado y domingo en casi toda la península y las temperaturas podrían subir levemente, aunque podría haber heladas en Pirineos.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo esta linterna hoy desde la Caja Mágica, que es una instalación donde se juega el tenis o se organizan conciertos de esto de música indie, esta que se lleva ahora. Y está aquí el Partido Popular haciendo el 18 Congreso. Está aquí el equipo económico de la linterna. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso? Gracias por venir, hombre.
Estupendamente.
Sé que sacarte de casa es complicado, pero gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo lo llevas?
Muy buenas noches. Aquí andamos con el amigo Belloso, que ha venido en taxi, como debe ser.
Como los señores.
Como que, claro. Y te parece que va a venir andando.
Ha venido con el servicio.
Con el servicio. Aquí, mis manos.
Aquí estamos.
Recordamos de un vistazo la crónica económica de la jornada antes de saludar al invitado de esta noche.
En la bolsa, el IBEX 35, Juan Pablo ha cerrado la semana a la baja, arrastrado por la banca. Seguimos además muy pendientes de los estibadores. La reunión con Fomento ha terminado sin acuerdo. Habrá otra el martes. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, ha hecho un doble llamamiento al resto de partidos para que apoyen en el Congreso la liberalización del sector que exige la Unión Europea, los trabajadores, para que no lleven a cabo sus amenazas en los puertos españoles.
Hacemos un llamamiento claro a que haya sensatez durante estos días, que no se produzcan situaciones de violencia o de presión fuera del derecho de huelga.
Otro secretario de Estado, el de Energía, Daniel Navia, ha hablado de la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Garoña. No ha dicho si al final el gobierno dará el visto bueno a su reapertura. Sí afirma que el que se amplíe la vida útil de esta central no marca el camino para el resto.
Yo creo que Garoña no es un precedente para nada, porque Garoña es una central muy especial. Garoña es una central que lleva cerrada 4 años, 5 años, o sea, entonces no sirve, digamos, la situación de Garoña es muy particular y por tanto no se puede utilizar como precedente para otros debates o para otras centrales que están funcionando y tienen una situación distinta.
Veremos qué pasa. Por lo demás, hemos conocido que el catedrático Manuel González Sánchez presidirá el Consejo de Sabios para la reforma de la financiación. El dato del día es el de la venta de viviendas. Se dispararon más de un 13% el año pasado gracias al mercado de segunda mano. Y la noticia empresarial ha firmado Iberia. Su presidente Luis Gallego nos ha presentado el nuevo puente aéreo. A partir de julio dejará reservar asiento y aumenta el número de frecuencias a 26. A las actuales se suman 10 que serán operadas por Vueling.
Fundamentalmente las horas puntas, cada 15 minutos va a salir un avión que con un vuelo de hora y cuarto y teniendo en cuenta que puedes facturar hasta 15 minutos antes, pues la verdad es que vamos a ser muy competitivos.
El puente aéreo mejora para competir con el AVE, que ha arrebatado al avión el 62% de los viajes entre Madrid y Barcelona. Iberia también nos ha contado que sigue haciendo números para operar el low cost de largo radio desde el aeropuerto de Barcelona, desde el Prat.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez, Joaquín Minmanos, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a la cadena COPE, a La Linterna. En un congreso como este, este es un congreso tranquilo, ¿no? Si está Rajoy al frente del PP, eso significa que hay tranquilidad y calma, ¿no?
Es un congreso de lo que debería ser normal en la política española. Lo que pasa es que el Partido Popular es el único de los grandes partidos de la democracia española que tiene estabilidad interna, y eso es lo que hace contrasta con las otras formaciones políticas, pero ojalá las otras formaciones políticas consigan también esa estabilidad interna, porque de esa forma aportan estabilidad a la democracia española.
¿Y en un congreso como este se habla mucho de economía y de presupuestos, o no?
Sí, se habla mucho de economía y de presupuestos. Mañana se desarrollará esa ponencia y es en suma es proponer un proyecto para el futuro inmediato de España, que es cómo crear esos 20 millones de empleos que necesitamos al final de esta legislatura, de la que ya estamos desarrollando. El Partido Popular es la primera formación política de España. Eso ha dado lugar a que realmente podamos hoy constituir un gobierno del que tengo el honor de formar parte, que es el gobierno presidido por don Mariano Rajoy, presidente a su vez del Partido Popular, y ese gobierno es un gobierno en minoría, que tiene una tarea principal, que es fortalecer, impulsar la recuperación económica, y de eso va a hablar el partido que sostiene al gobierno, que es el Partido Popular. Y en ese sentido también hacer un llamamiento a otras formaciones políticas, porque no deben asumir la tarea de impedir esta recuperación económica, que tan importante es para que España supere definitivamente su crisis económica y social, como ha sido la que ha destruido en el pasado 3,5 millones de puestos de trabajo.
Dígame, el fin de semana pasado en el Congreso de Ciudadanos se definieron, dijeron, abandonamos el socialismo democrático, la socialdemocracia, y somos liberal progresistas. El Partido Popular en política económica, lo que usted respecta en su función, en su trabajo desde los últimos años, ¿le molesta que digan que son ustedes socialdemócratas de derechas?
Porque no sé lo que es eso, o sea, francamente, me pierdo, ¿no?, ya en esas definiciones.
¿La política económica del gobierno es liberal, conservadora, socialdemócrata?
No, es... yo ingresé en este partido... Sí. En el año 1993, o sea, y he estado en la oposición, cuando este partido estaba en la oposición, y he estado en los gobiernos del Partido Popular, y he tenido esa responsabilidad, llámele, ¿no? Pero es una tarea que realmente, pues, en los años 90, una tarea muy difícil, porque España parecía, ahora parece que España vivía bien en los 90, ¿no? Y ahora es cuando vivimos mal. Pues es al revés, ¿no? España tenía una crisis muy profunda en los 90 y estábamos como condenados a formar parte de una segunda división europea, sí, a no fundar el euro. Y hoy, en esta vuelta al gobierno, hace 5 años, pues la tarea también era hacer frente a una crisis que es la peor, sí, que estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo la política en las dos ocasiones del Partido Popular. la política de centro reformista. Y lo dice alguien que ha estado haciéndola. No lo pueden decir que no. Oiga, saldrá bien, saldrá mal, será crítico, nos habremos equivocado, pero no puede decirse que no estemos haciendo la misma política, que son reformas económicas. Obviamente las reformas van variando según la situación económica a la que afrontas. Y ese centro reformista, que es el Partido Popular, en el que yo ingresé hace ya, como decía, algún tiempo, pues es el que hoy está confirmándose en ese tipo de política. Y son otros los que se autodefinen. Oiga, yo era de aquí y ahora me voy para allá. Bueno, bien, están en su perfecto derecho. Pero nosotros estamos en el centro reformista desde hace ya, pues, 25 años.
O sea, pero no le molesta que digan que son ustedes socialdemócratas.
No, bueno, dicen de todo. O sea, quiere decir, a partir de ahí, que más da, un poco más o menos, o sea, francamente, ¿no? Quiere decirle, si se trata de esto, pues que lo digan. Es decir, vale. Diciendo, había una época en España, sí, que recordaba en un acto público muy recientemente en honor de don Luis Gamir, que falleció, como saben, recientemente, profesor, catedrático y político, ¿no? Y en esa época, en los años 70, era la socialdemocracia, venía a representar lo que era la frontera con el marxismo. Entonces los socialdemócratas que hoy se llaman, se titulan a sí mismos como socialdemócratas, eran marxistas, que es la gran reconversión ideológica que ha vivido este país. Y este país lo que necesita es centro, es moderación. Y eso sí, obviamente acierto en las políticas económicas de reformas para afrontar sus situaciones.
Estamos viviendo con los presupuestos prorrogados del año 16. Le pregunto al ministro de Hacienda si el proyecto que va a presentar el gobierno, si es que va a presentar algún proyecto en las próximas semanas, es el correspondiente al año 17 o ese año ya se da por pasado y se sigue con el 16 y se piensa ya en los presupuestos del 18.
No, vamos a hacer el del 17, que es el presupuesto que corresponde hacer, porque necesitamos presupuesto, en primer lugar, para fortalecer la recuperación económica, marcar las prioridades, que también son de carácter social del gobierno, y también cumplir con los objetivos de déficit, de la corrección del déficit público en el año 2017, que son unos objetivos ya configurados, conformados, y en ese sentido pues tenemos que el compromiso de reducir el déficit público, que sabemos que es un compromiso exigente para el año 2017. Entonces el proyecto del gobierno es presentar esos presupuestos, entrar en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, pues como muy tarde lo tendremos que hacer a comienzos de abril, porque no hay más tiempo si queremos que las dos cámaras, el Congreso y el Senado, aprueben los nuevos presupuestos antes de que ya estemos en los del 18, que sería en el verano, presentando lo que llamamos el techo de gasto, que son los objetivos de déficit de deuda y el límite de gasto del Estado para elaborar los presupuestos del año 18. Por tanto, nuestra voluntad es hacer ese proyecto de presupuestos, llevarlo a las Cortes.
En marzo.
Y vamos,
marzo.
Final de marzo, comienzo de abril.
Antes
de Semana Santa, porque si no, no dará tiempo materialmente a que se apruebe allá en el mes de junio. Y por tanto, necesitamos esos presupuestos y lo que tenemos que hacer es que, como corresponde a un gobierno que tiene minoría, somos un gobierno minoritario y por tanto tenemos que reclamar la cooperación activa de otros grupos políticos, porque nosotros solos no podemos sacar adelante la aprobación de esos presupuestos del 2017 que tanto necesitamos.
Dígame una cosa, según el calendario que usted está contando, el mes de junio es el Congreso del Partido Socialista, ha habido primarias en el Partido Socialista. Si el PSOE vuelve al no es no, ¿qué ocurre? ¿Que volvemos a elecciones? Si el PSOE regresa a una Secretaría General del no es no, ¿qué pasa?
Hemos sido capaces de acordar con el Partido Socialista, con Ciudadanos, con Coalición Canaria, con UPN, hemos sido capaces realmente de hacer acuerdos muy importantes en el mes de diciembre. Estamos a comienzo, todavía no hemos pasado la primera mitad de febrero. En diciembre se aprobaron la figura que se conoce como techo de gasto, que son los objetivos de déficit y de deuda de todas las administraciones, también incluidas comunidades autónomas, la Administración de Seguridad Social, los ayuntamientos, todo eso se aprobó con el voto voto mayoritario de la Cámara se obtuvo el 251 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Nunca se había alcanzado semejante votación con mayorías absolutas. Entonces, no es fácil, digamos, aceptar o entender que si ya hemos aprobado esa figura que llamamos el techo de gasto, lo hemos acordado con todas estas formaciones políticas, ¿por qué no? Esas formaciones políticas van a aprobar y facilitar la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 2017, de los que también depende la financiación de las comunidades autónomas, la actualización y de las corporaciones locales, porque somos una hacienda pública en España vertebrada. Entonces, no es lo mismo prorrogar unos presupuestos generales del Estado que unos presupuestos de una determinada comunidad autónoma o de un ayuntamiento. El efecto de estos segundos, el ayuntamiento o comunidad autónoma, es mucho más limitado, pero prorrogar los presupuestos generales del Estado significa que no estás actualizando la financiación autonómica ni la financiación de las corporaciones locales.
¿Pero pone en peligro el objetivo de déficit del 3,1% la prórroga o no?
Es una cuestión...
¿Lo hace más difícil?
Es una cuestión que supera, digamos, el propio, digamos... consecución de objetivo. Es la marca de estabilidad política en España. España no puede comenzar una legislatura con los mismos presupuestos, porque sería como decirle al mundo, y en concreto a Europa, que el gobierno no tiene capacidad de aprobar por sí mismo, y no la tiene, no la tiene, es una evidencia. Pues por eso ahí la apelación a la responsabilidad del resto de los grupos. Eso es lo que ha hecho posible la existencia misma del gobierno, la investidura del presidente Rajoy y los acuerdos que hasta ahora hemos sido capaces de alcanzar en esta legislatura. Y por tanto, cada grupo político tendrá su calendario. Y
sí,
su...
me refería sí, a eso. Bueno, ya, pero ¿y si el PSOE vuelve al 9?
Antes está el interés general de España, ¿no? Que para eso estamos los grupos políticos, las formaciones políticas, sí, los partidos políticos, y por tanto, para que reservemos las cuestiones internas a encuentros como el que hoy nos convoca en el Congreso del Partido Popular, pero que seamos capaces de llegar a acuerdos con el plazo que hay, que no es el que ellos mismos, por ejemplo, el Partido Socialista se puso su plazo,
sí,
y por eso decía, y necesita su tiempo, evidentemente, pero los españoles tienen también su plazo y su tiempo, y ese tiempo es el que he tratado de resumirles.
Dígame, el impuesto de sociedades, dice la patronal COE que pagan el 20% y usted dice que pagan el 7%. ¿En qué quedamos?
Bueno.
Ellos han respondido diciendo que el 20%.
Ya, no sé, pero... Pero miren, mírenlo en la recaudación, quiere decir en lo que es la recaudación y la recaudación comparada. Entonces, cuando yo lancé, digamos, en el Congreso, no fue en el Senado exactamente, lancé una expresión que, como siempre pasa, pues se malentiende, seguro, porque cada vez nos explicamos peor, lo digo en ese sentido.
Ya sabe cómo son los periodistas.
No. Ustedes hacen su profesión y los políticos son peores. O sea, en ese sentido, bueno, somos peores, ¿no? A veces,
yo se lo agradezco.
A la hora de explicar, por eso decía, no, por eso, no, pongamos las cosas en su justo término, ¿no? No, pero la expresión que yo te dice es que a las grandes empresas les conviene pagar más impuestos. No recriminé que pagaran pocos impuestos, como algunos ha tomado.
A nadie le
algunos
conviene pagar más impuestos,
no,
ministro.
Pero,
nadie,
sí, porque,
pagar más impuestos.
Sí,
nadie,
porque, nadie. Porque vamos a ver, si uno tiene capacidad económica, pues tienes que pagar impuestos en función de tu capacidad económica. Y entonces, porque no podemos basar la equidad de un sistema tributario solo en la recaudación indirecta, por ejemplo, la del IVA, o sea, haciendo los impuestos especiales, no debemos hacerlo porque el sistema, digamos, sufre en términos de equidad. Y eso es lo que tenemos que buscar, un sistema ponderado de equidad. Y en ese sentido, la responsabilidad de las grandes empresas es muy grande. Por eso son grandes empresas, o sea, es decir, en tamaño, en lo que significan, en lo que aportan al país, que es mucho, y en su internacionalización. Pero voy a que tengamos en cuenta que en términos de recaudación, ¿no? Estoy hablando de que frente a los 65.000 millones que aporta el IVA, pues el impuesto sobre sociedades en España está aportando en torno a los 22.000 millones. Y por tanto, lo que estamos haciendo es insistir en un planteamiento de cuando hemos cambiado el impuesto sobre sociedades, lo hemos hecho para que realmente grandes empresas que pueden financiar más, porque no les va a pasar, digamos, nada dramático, pues lo que hemos cambiado es determinados elementos de la composición del impuesto que afecta a las grandes empresas y, por tanto, las va a hacer tributar más este año 2017. Y gracias a eso vamos a conseguir reducir el déficit público. Y es la forma correcta de financiar a todos y también a las grandes empresas también.
Pero ellos, ministro...
No,
pero,
decirle, por eso, y la COE no tiene razón. Sentido genérico, ¿no? Para entendernos. Porque hay grandes empresas que pagan el 20 y hay otras que pagan el 5. O sea, por eso decía, a ver si nos entendemos, de tal media. Entonces, oiga, que a mí y que todos se presenten en sociedad diciendo yo pago bastante, es lo que pretendía. Eso es. Preséntense en sociedad explicándole a la sociedad lo que pagan de impuestos. Eso es lo que hace falta para que realmente estemos fomentando entre todos que efectivamente estamos contribuyendo a los servicios públicos y a los servicios sociales de una manera equitativa. Y dicho esto, la COE no tiene razón.
Eso es lo que dice usted. A mí,
espere
un momento.
En el informe de la COE
un documento que ha salido, que es un documento que me parece un documento
equivocado, todos,
relativamente científico, pero déjame que solamente un segundo, en la que demuestran que pagan mucho más de lo que dice usted, bien, pero luego también dicen más cosas, que no entiendo en un gobierno de centro derecha, centro reformista, como es el del PP, lo que no acabo de entender, que tendría que ser un gobierno business friendly, ellos dicen que no, ellos dicen que son ustedes más agresivos con ellos, con las empresas, que Podemos. Lo ha dicho el presidente de la COE.
Pues mal dicho, entonces, ya le he dicho, se ha equivocado de plano.
La pregunta es que no entiendo, porque es que es una...
Se tiene que respetar.
Decir, usted ha hecho dos cosas, que es subir impuestos a sociedades... Y utilizaciones sociales.
No, he bajado el impuesto
social. No, lo ha subido.
Estamos pagando el 25% en España en el año 2016. ¿Es así o no?
Los nominales, no efectivos.
Eso es. Entonces, ¿qué pretendemos? Que los tipos efectivos se acerquen a los nominales. Pero en España hemos bajado... Si me permite la cifra.
Fíjame, porque
es que si hablamos de cifras. Entonces, ¿por qué es incorrecto ese informe de la OCDE? Porque dice.
De la COE.
La OCDE todavía no ha metido.
Está muy avanzado el día.
Llegará el informe de la OCDE, pero todavía no.
El informe de la OCDE.
Vendrá pronto el secretario general de la OCDE, ¿no? Y en ese sentido. Pero voy a pongamos las cosas como son, en cifras, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, España ha hecho una reforma tributaria a la baja en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades, que entre los dos impuestos, en el año 15 y 16, hemos bajado 11.300 millones de euros, que vienen a ser unos 8.200 millones de euros en el IRPF y el resto en sociedades. Por tanto, es que eso es así, son las cifras. Entonces, en este informe de la COE se dice, el problema no son los ingresos, son que no se controla el gasto. Cuando se está reduciendo el gasto público en España, también son cifras. No, es que se está reduciendo. Y entonces, lo que no se puede es decir, no se reduce el gasto, pues... Léase usted la Contabilidad Nacional de España. Se está reduciendo el gasto público en términos de Producto Interior Bruto. El año pasado bajó casi un punto y medio. Por cierto, igual que lo hacíamos en los 90. Y eso está permitiendo que tengamos un impuesto sobre sociedades de los más atractivos de toda nuestra zona. Y por eso vienen a invertir en España.
Más allá del análisis técnico sobre si realmente hay que tener en cuenta los resultados contables o los beneficios para ver si es el 7% o la base imponible o el 20%. Yo estuve en aquella comparecencia que decía el ministro de Hacienda, en la que yo creo que era un argumento político, ya que estamos en el Congreso del Partido Popular, que me parece muy relevante. Él decía, hay que subir los impuestos a las grandes empresas para mantener la cohesión social.
tal. Y ese es un argumento político muy potente en el año 2017. Hacer una política responsable, como lo están haciendo en toda Europa. Es decir, en un momento que surge el nacionalismo, que surge el populismo, ponerte a no tener en cuenta la cohesión social, me parece un error político estratégico de primera magnitud. Y por eso a mí me parece que ese argumento político es mucho más potente que lo puramente económico. Es que
señor Montoro, tiene que fichar a Carlos Sánchez.
Oiga, pues es que me da igual que lo haga. Convencido a un periodista. Que esto me parece.
Tiene que ficharlo.
He entregado mi día. Alguien me ha creído.
O sea, que me lleva a casa después.
Créame que realmente me siento, no sé.
Lo celebro.
Me siento extraño. Pero dicho esto, vamos a ver.
Porque hay veces que.
Yo he sido ministro de Hacienda ya.
No pasa nada.
No vengo de nuevas.
A ver.
Y yo no. O sea, cuando yo era ministro de Hacienda. El tipo efectivo que tenían las grandes corporaciones en España se estaba pagando sobre un nominal que superaba el 30%, ¿se acuerda? Pues se pagaba entre el 13-14%, ese era el tipo efectivo de gravamen cuando yo dejé el ministerio, en el año 2004. Entonces, era sobre el resultado contable de las empresas, como lo medíamos. Y ya era el 13-14%. Ahora, sobre ese resultado contable, el tipo está en torno al 7. Es decir, del 7 al 14 va al doble, digo yo. Entonces, no digo que las empresas estén como estaban en el 2004. Oiga, que salimos del gobierno porque perdimos las elecciones. O sea, quiero decir, es la democracia, ¿no? Pero quiero decir, a mí no me expliquen lo que pagaban las empresas, porque era el ministro de Hacienda. Y he vuelto y he encontrado que grandes empresas en España pagaban de tipo efectivo sobre el resultado contable cero. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a llegar a un orden, ¿no? Entonces, vamos a ver, y eso es lo que estamos equilibrando. Oiga, y no les pasa nada, ¿eh? Mírenlo, tienen más capacidad.
Pregúntales a ellas si les pasa o no les pasa.
Alguien está invirtiendo
en España.
Porque
ellas lo que dicen es que se quejen,
es normal, cada vez que sube un impuesto, pues ya me contará. Pero había que subir a alguien, ¿y a quién le vamos a subir?
Los gastos deducibles.
No, pero ese es un tema interesante. Aquí vamos a ir, porque yo no tampoco.
No, ya no vamos a subir más.
Yo a usted, cuando
eso le acabó,
que fue en los años 86-87.
No te vayas del micrófono, Miguel Ángel.
Se declaraba absolutamente liberal. Me acuerdo, ¿sabes? Instituto de Estudios Económicos. Ahora ya no quiere hablar de la palabra liberal. No sé muy bien por qué será. No sé muy bien por qué será. Pero entonces, en aquella época, 87, era usted un declarado liberal. Y yo decía, esta persona es fetén.
¿Sabe dónde le conocí?
Bueno, yo arriba no lo conocía. Entonces yo,
recientemente, de cuando eso. Sí. Yo le conocí en una cena del Club de los Liberales en Cádiz.
Bueno, pues, el otro día en el Congreso él decía que se sentía heredero.
Ahora cuando dice, han vuelto los liberales de Cádiz. Oye, estábamos allí, en la cena. Era en el 2006 o algo así, y el Club de Liberales, esta fue la cena. Y había un montón de gente, no estábamos solos, ¿eh?
Pero usted sabe, señor Montoro, que en España liberales hay muy poquitos, ¿eh?
¿Perdón?
Liberales hay muy poquitos en España.
Es que depende de lo que se entienda por liberal. Yo soy un liberal.
No, esa concepción un poco anarcocapitalista que hay dentro del mundo liberal.
En el Instituto de Estudios Económicos que usted ha citado, yo tenía pues un director que es mi maestro también, que también falleció relativamente joven, que es don Eugenio Domingo Solans. Y cuando yo le recomiendo que se lea la revista del Instituto de Estudios Económicos que celebraba el 25 aniversario del instituto, donde se explica la ideología. Y en ese artículo, el profesor Domingo Solán explica lo que es un liberal. Un liberal que reconoce el papel del Estado, que identifica que el Estado es importante, eso no tiene que ver con otro tipo de planteamientos. Por eso le decía, y eso es lo que hacíamos. Otra vez, yo era el que estaba allí, ¿no? Económico. Y entonces no me dirán que no estaba allí. Es que los sitios me asombra. Porque yo decía, igual que ahora cuando me comparan con la política que hacíamos en los años 90, hombre, que yo estaba allí, era el que lo hacía, ¿no? Digo yo, vamos, o sea, ocupaba los puestos por delegación. Porque siempre en una estructura de poder tú ocupas el puesto que te corresponde por delegación. Pero no le explicarán al que estaba lo que hacía, ¿no? Realmente. He sido cocinero, ¿no? En el sentido de estar en la cocina y en la fabricación de todos estos elementos. Y por tanto, yo claro que soy liberal. ¿Sabe por qué? Porque antepongo la capacidad de la persona y su iniciativa como empresa. Pero no la antepongo en el sentido de que el Estado no tiene que obstaculizar o evitar esa iniciativa. Pero el Estado es muy importante. Y los países que han fracasado es porque el Estado fracasa en ellos. Y en Europa el Estado es también tiene un componente de Estado de bienestar, que es el que garantiza la igualdad de oportunidades que defendemos los liberales. Porque hay que garantizar el acceso a una educación de máximo nivel. Hay que garantizar el acceso a la sanidad, que es la vida de las personas. Hay que garantizar la renta de las personas cuando no pueden trabajar, porque han perdido su puesto de trabajo, porque han, tienen una enfermedad, porque realmente han llegado a mayores y no pueden seguir trabajando. Eso es defender el estado de bienestar, y eso es lo que defiende, y yo entiendo que defiende el Partido Popular, porque
luego lo hemos defendido siempre. Señor Montoro, yo estando de acuerdo con sus planteamientos, porque me parece que esa es la obligación. No se entiende el Estado liberal si no hay inversión en carreteras, si no hay inversión en educación, en justicia, en muchísimas cosas que tiene que garantizar el Estado. Pero en aquellos finales
en un liberalismo,
en aquellos documentos del Instituto de Estudios Económicos que íbamos algunos periodistas allí, al final de los años 80, a las ruedas de prensa del señor Domingo Salas y demás, se atacaba el gasto público a mitad de los años 80, cuando el gasto público era el 30-32%. Sí, y ahora estamos en el 37-38% de gasto público, como objetivo. Ahora es superior porque tenemos un déficit de 3 o 4 puntos. Es superior, pero el objetivo que se plantea el gobierno es 37-38%. Y parece razonable. El problema está que en los años 80, y yo creo que bienvenido al Club Liberal Socialdemócrata por parte del señor Montoro, porque ahora acepta el 37-38%.
Me llevo un calificativo seguro, estaba garantizado. Pero el señor Montoro, le voy a dar el calificativo.
Pero aquellos años decían que había que rotar el gasto.
El señor Montoro es del Partido Popular, que quede claro, o sea, porque hay que identificarse y hacer posible un proyecto político. Eso es lo que significa la democracia, y en ese sentido, por eso decía que ¿qué es el Partido Popular? Pues el gran partido de centro-derecha liberal en España, que ciertamente pues ha hecho posible la alternancia en la democracia, que ha impulsado las reformas económicas para el crecimiento económico y el empleo, que ha permitido durante... que es llamado también a configurar gobiernos en los momentos difíciles, porque esto es así. Históricamente ha sido dos momentos en los que realmente la sociedad española ha optado por el Partido Popular, y cuando ha optado por el Partido Popular, pues seguro que hay mucha gente que piensa de muchas maneras, de manera muy distinta, pero esa responsabilidad en votos, en las últimas elecciones, 26 de junio, 8 millones de votos, de votantes, pues está ahí, y ahí detrás hay mucha gente que tiene muchas sensibilidades, seguro, pero pueden estar, digamos, confiados en términos de que nosotros también somos una gran familia, donde habrá uno que pensará pues una manera de, más allá de otro, pero tenemos un proyecto común y tenemos un programa de gobierno que es el que estamos ejerciendo.
Ha dado usted antes la fecha de la entrada de los presupuestos en el Congreso antes de Semana Santa. El nuevo modelo de financiación que evite que el Estado tenga que volver a rescatar autonomías como ha tenido que hacer en estos años, por ejemplo, Cataluña, ¿cuándo va a estar? Y si ese sistema de financiación va a servir para que no tengamos que volver a ver al gobierno pagar las facturas de las autonomías.
No, vamos a ver. El gobierno es de España. Y por tanto, es que esto de que ya le gustaría a alguno de las autonomías que no fuéramos el gobierno de España. Extrañado, atención, porque quiere decir, por tanto, con la división política que estamos estableciendo. Cuando eres gobierno de España, eres responsable de los andaluces de Algeciras y de los navarros de Tudela. O sea, porque ya le gustaría a alguno que no fuera así. Y entonces, en Andalucía tenemos una comunidad autónoma de régimen común, sí. Y en Navarra tenemos una hacienda foral. Y somos diferentes, y esto es España. Y por tanto, en España no se está rescatando a nadie. Se está facilitando la financiación de los servicios públicos que una administración concreta, sea una una comunidad autónoma, sí, o un ayuntamiento no puede facilitar. Para eso está el Estado y para eso está el gobierno de España. Porque esto, si no, sería, ya insisto, ya le gustaría a alguno que fuera así, ¿no? Como ellos dicen, vamos a tener una relación bilateral. No, no. No tenemos.
Eso lo ha pedido Cataluña.
No tenemos constitucional. Sí, bueno, ya. Pero eso,
se la ha pedido esta tarde por carta a Junqueras, no, sí, eso, vicepresidente.
Pero sí, es que eso, pero lo que está pidiendo, carta, ¿no?, es una obviedad. Porque la Comisión General de la Relación con la Generalitat de Cataluña ya existe, la Comisión de Transferencia ya existe. Cuando se apruebe el sistema de financiación, que es lo que estamos aspirando a que se apruebe, a que tengamos un nuevo modelo, lo que hay que hacer, además de que será una ley que tendrá que ser aprobada en Cortes, porque si no, no tendremos modelo, ¿no? Sí. Ya podemos reunir, ¿no?, como acabamos de hacer, ¿no?, un elenco realmente de personas que, por cierto, hay que agradecerles públicamente su entrega y su dedicación a ello, porque lo hacen, ¿no?, con especial atención para todos los españoles. Y decía que cuando lo tengamos, sí, pues entonces ya la materialidad última, la materialización última, consistirá en reunir esa comisión de transferencias. Eso se hace así. Entonces no es una originalidad. Y se hace con todas las comunidades autónomas. Es como se materializa la aplicación. Claro, es que ya existe. Si esto ya está, dice, esto es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Claro que sí, claro que lo es. Pero es el último estamento. Eso no obvia los otros pasos que hay que dar en ese planteamiento. Y por tanto, el señor Junqueras se equivoca en el planteamiento, sencillamente. Porque antepone lo que sería una fase que es la última y es la que tenemos que llegar. Pero si el señor Junqueras se equivoque, los catalanes no, por eso no tienen que padecer especialmente, ¿no? Para eso está la responsabilidad del gobierno de España.
Vamos a ir terminando.
Una pregunta, sí, sí. Que tiene que ver con eso.
Últimos minutos, vamos acabando.
Que es sobre la competencia fiscal entre autonomías, ¿no? Como usted sabe, hace 15, 20 días ha habido la financiación, ha surgido pues Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, atacando a la Comunidad de Madrid porque hacía dumping fiscal. En fin, se ha puesto encima de la mesa si es bueno o es malo que cada autonomía tenga su propia política fiscal. Y si es el caso de Madrid, que cumple además con el déficit público que tiene asignado, que tiene, atrae inversiones, que tiene, en fin, que va bien en los ingresos, pues que tenga impuestos más bajos en patrimonio, en sucesiones y en lo que le dé la gana. Pero hay otras, como la andaluza, como la castellano, como la valenciana, como la catalana también, que están están postulando que haya una armonización fiscal, es decir, que suban los impuestos a aquellas que los tienen bajos ahora, a pesar de que cumplan. ¿Cuál es su posición al respecto?
Mi posición es que si vamos a construir un sistema de financiación autonómica, no empecemos con un debate entre autonomías, porque si no, es decir, ¿cómo se construye esto conjuntamente? Es que yo lo que pido a todos es que construyamos en positivo esa nueva financiación autonómica, que significará en definitiva distribuir los impuestos que pagamos los ciudadanos y que pagan también obviamente las empresas, o sea, como entidades jurídicas, y por tanto los impuestos los pagamos las personas físicas y las entidades jurídicas, y eso es lo que tenemos que distribuir, y luego cada uno obviamente en función de su capacidad de responsabilidad fiscal, pues tendrá que tomar las decisiones en su propio territorio.
Pasa que hay un compromiso por parte del Partido Popular firmado con Ciudadanos para armonizar los impuestos cedidos y propios de las comunidades autónomas, es decir, por lo que se refería Miguel Ángel Belloso. Eso yo le leo el texto, armonización de los tributos cedidos y propios a las comunidades autónomas para evitar las discrepancias evidentes entre cargas fiscales por incurrir en el mismo hecho imponible en distintas regiones del territorio nacional, firmado por el señor Rajoy y el señor Rivera.
Pero eso es un principio.
Ah, vale.
Y ahora hay que desarrollarlo. No, quiero decirle que eso, pero evidentemente ese principio no significa que renunciamos a la responsabilidad fiscal de nadie, o sea, ni de un ayuntamiento, ni de una comunidad autónoma. Imagínese que se entendiera así en una hacienda foral, sería imposible, eso no es la foralidad.
El régimen común estamos hablando siempre.
Lo decía, pues, eso de los regímenes económicos fiscales de Canarias, los regímenes económicos fiscales de Ceuta y Melilla, por tanto tenemos un país que en términos de haciendas públicas es un país diferente. Lo que voy es a que si ahora tenemos una tarea que por cierto emprendemos voluntariamente, porque la ley de financiación autonómica no ha caducado, como siguen informando algunos equivocadamente, porque el sistema de financiación autonómica, regido por ley, desde el año 2002, donde sí caducaba, y yo fui ministro de Hacienda cuando tuve que desarrollar ese nuevo sistema, porque caducaba cada 5 años. Pero a partir del año 2002, y por tanto ni el año 2009, la ley prevé una caducidad. No, el sistema está vigente. Lo que prevé la ley es que se hiciera un balance cada 5 años. Pero es una cosa muy distinta, ¿no? Por tanto, estamos acometiendo desde la perspectiva de que necesitamos un nuevo sistema de financiación. Y entonces, eso me refería, es voluntad y voluntad política. Porque ya tenemos uno, que por cierto, no, a mí no me gusta, ¿no? Yo voté en contra en las Cortes, ¿no? Siendo oposición.
¿No le gusta este que está?
Este que está, por eso decía, está bien, por eso decía, sí, pero para reformarlo necesitamos coincidir políticamente con los demás, porque no tenemos mayoría y por tanto, si no hay coincidencia, no hay nuevo sistema de financiación. Esto está clarísimo para todos. Y por tanto, las palabras ahora tenemos que traducirlas en proyectos. Para eso hemos creado esa comisión de expertos, que no es solo en financiación autonómica, sino también en financiación local, para que vaya en paralelo, para que realmente abordemos la reforma de la financiación de nuestra comunidad autónoma y de las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, que prestan un servicio público absolutamente fundamental para los ciudadanos.
Otro punto muy concreto del acuerdo con Ciudadanos. La agencia tributaria controlará a la SICAP, a las inversiones de los grandes patrimonios. ¿Eso es un principio o es un compromiso?
No, es un principio, pero es un compromiso a desarrollar, como es un principio, de acuerdo.
¿Cuándo y habrá se va que hacer eso?
Bueno, no tenemos fecha concreta respecto de esto. Estamos hablando de cambios tributarios, que es el que hemos comenzado este encuentro. Tan interesante. ¿No? Está muy bien. El encuentro está muy bien. O sea, en el sentido, eso te decía, este debate. Y,
tiene que venir más a menudo.
Tiene que venir más.
Más a menudo tiene
aquí
que venir.
Y la linterna tiene que venir más.
No, ya no digo más. Ya, es que uno tiene límites físicos, ¿no? En el sentido, tiene, de verdad que estoy a su disposición, créanme. Vamos, pero uno tiene la impresión muchas veces de que yo tengo una sobreexposición pública, ¿no? Seguramente
¿de
no
verdad?
Es así.
¿Usted lo cree?
Las empresas sí creen que...
Claro, últimamente, pasa sí, que no. Ser ministro de Hacienda pues tiene también... Pero si las grandes empresas no... Que eso no es cierto. Esas generalizaciones, eso con perdón, ¿no? ¿O es que el presidente de la COE solo representa a las grandes empresas en España?
A todas, pero a las grandes también.
No, pues parece que habla solo en nombre de las grandes, ¿no? Parece que habla.
Tiene más votos de la COE,
pero yo he conocido una COE que representaba a la empresa española.
Habíamos salido ya de ahí.
Y por tanto, yo la he conocido, la he valorado y estoy seguro que esta COE aspirará a
ella.
No le critico.
Que
el que más criticado ha sido él.
Ha conocido una
COE. La última para terminar.
Diciendo ministro. Un planteamiento realmente inapropiado, ¿eh? Porque el presidente de la COE diga que el ministro de Hacienda del Partido Popular es peor que el de Podemos, es una ocurrencia, ¿eh?
Es un ataque en toda regla.
Y por tanto, nada más, a ver, yo lo que pido a todos es moderación.
Hace usted
moderación.
Bien.
Gran palabra, gran término y gran filosofía para aplicarse, ¿no? Y precisamente a los interlocutores sociales también es una gran filosofía. Porque
es un amigo que decía, hay que ser moderadamente moderado también.
Sí, hay que moderarse en la vida. Hay que moderarse en la vida porque es que si no, realmente no vamos a llegar a los términos que
debía. Estuve el otro día en Jaén, que es su tierra y tal, y estuvimos cenando inmoderadamente. me pareció mal.
Pues acuérdese aquello de que de buenas cenas, de grandes cenas, están las sepulturas llenas. Acuérdese y cuídese, Miguel Ángel, que le necesitamos en este país.
Y además con un IVA muy bajo, además, muy moderado ese IVA.
Pero eso lo dice un liberal del Partido Popular.
A ver si consigue Joaquín hacer alguna pregunta.
Ha dicho un par de veces en esta entrevista que no van a subir más los impuestos, entonces entiendo que la fiscalidad del automóvil que están preparando va a ser a la baja, uno.
Vamos a ver, es que la recaudación ya está funcionando.
Sí, este año va a ser récord, en teoría.
Eso es. Y entonces la recaudación será suficiente para garantizar que en el resto de legislatura pues no vamos a necesitar a nadie, ni a las grandes, ni a nadie. Entonces, para entendernos, para decirlo claramente, pero sí tenemos que reordenar los impuestos en España, porque tenemos una fiscalidad muy diversa, por ejemplo, con el pretexto, con la justificación, que es muy importante, de la protección medioambiental, hay mucha fiscalidad, muchas tasas, precios públicos implantados en corporaciones locales, en comunidades autónomas, y todo eso hay que reordenarlo. Y este es el trayecto detrás de esa expresión de financiación autonómica y local, también está el trayecto de ordenar todo un sistema tributario para que no se produzcan situaciones como actualmente se están produciendo, e incluso de discriminación fiscal, que no debe existir en el tratamiento, por ejemplo, de un grado de contaminación, el tratamiento de las consecuencias realmente de una implantación industrial, por ejemplo, o de peaje eléctrico o demás. Entonces, ese es el trabajo que tenemos por delante, pero eso no significa que vayamos a subir más los impuestos. Estamos recaudando.
Y visto que la recaudación va tan bien, ¿mantiene el PP el compromiso de bajar el IRPF el próximo año? Será un compromiso.
El 18. Ese es lo que principio. Vamos a hablar precisamente mañana. Y vamos a concretar, no es un compromiso, es más que un compromiso. Fuimos a las elecciones del 26 de junio, realmente con una propuesta política, y esa es la que llevamos mañana también en la ponencia. Y por tanto, pero esa propuesta, lo que tengo también, que es evidencia que la situación política actual, para hacerlo necesitamos de otros grupos.
El apoyo de otros.
Claro, es que si no, esta es la gran diferencia de estar en minoría a estar en mayoría. Y, por tanto, la realización de un proyecto de gobierno ahora depende de otros grupos políticos. Y, por tanto, tenemos que tener esa moderación y esa capacidad de negociar nuestro propio proyecto político con los demás. Eso significa que tienes que renunciar a parte de tu proyecto político. Y los otros también tienen que renunciar a parte de su proyecto político para hacer viable la estabilidad que necesita España para asegurar esa recuperación económica y esa creación de empleo que debe ser, y estoy seguro que es el objetivo de todos.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, gracias por estar en la cadena COPE La Linterna. Está usted invitado las veces que quiera.
A ustedes. Porque la verdad es que, fíjense, cuando recordaban aquellos otros tiempos en que yo no estaba en política...
Estaba en instituto.
Estaba en el instituto y en la universidad, eso es.
Exacto.
Entonces,
María Molina.
En María Molina. Y entonces, en aquellos tiempos me llamaban de la radio... a compañeros suyos en los programas económicos para que explicaran.
Después de
estar en política me explico cada día peor, ¿no? Por eso decía, lo siento mucho por lo que hayan padecido de ello, pero de verdad que estoy muy agradecido a la oportunidad y a su entera disposición.
Muchas gracias, ministro. Que le vaya bien. Estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, en la cadena COPE. Un momento, tenemos ahora un mensaje de Viajes El Corte Inglés. No, para después, ahora otra cosa.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la secretaría del partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. Mañana y el domingo, a las 10 de la noche, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Free.
Comart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y ahora con Mau, disfruta del fútbol con la mejor compañía. Gana cada semana un Smart TV, una suscripción a Movistar Plus y Mau para todo el año. Y cada día, productos oficiales de tu equipo. Compra Mau en tu tienda habitual y participa con el PIN code en mau.es/laliga. La Liga es muy de todos, la Liga es muy de Mau.
Paco, tu hamburguesa.
¡Guayú!
Si no entiendes nada, es que aún no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com.
¡Guayú!
La leyenda.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos finalizando esta parte de la linterna, el equipo económico y especial que estamos emitiendo desde esta sede del Congreso del Partido Popular, en la Caja Mágica. Nos ha acompañado durante unos minutos el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Aquí siguen Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Vidmanos. Antes de los periódicos, ¿ha quedado clara la posición económica del Partido Popular o no, querido Belloso? Ha quedado clara, ¿no? A ver si abrimos ese micrófono ahí de Miguel Ángel Belloso, que creo que... Espérate, ahí estás.
Ha quedado medio pensionista, como siempre, pero ya veremos mañana.
Sí, porque bueno,
oye, he dicho que...
Que va a bajar los impuestos.
Bueno, ha dicho que depende, ¿no? Que depende, que sea del compromiso, ya veremos a ver, ¿no?
Yo creo que todos los partidos
de la centro, definición ideológica también.
Yo creo que todos los partidos de centro-derecha, ¿no?, en Europa, no solamente el Partido Popular, se están pegando a la realidad. Y al final, una cosa es la ideología, una cosa son las musas, pero luego cuando vas al teatro, ponerte a hacer reformas que incidan mucho en la cohesión social, les preocupa a todos los partidos.
A mí me preocupa lo del tema de las empresas que hemos hablado y tal, porque al final, en un país como este, en el que la reputación pública de las empresas, en general, le preguntas a la gente por la calle y tal, y hay mucha gente que piensa que roban dinero, que en fin, que explotan a los trabajadores, etcétera, etcétera, el tema de criminalizarlas, entre comillas, no digo que sea eso y tal, diciendo que pagan pocos impuestos, que tienen que pagar más, me parece que hace un flaco servicio al país en general. Habría que ser un gobierno que apoyase totalmente a las empresas. Si a subes impuestos, está haciendo lo contrario. Pero ya veremos, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que yo estoy de acuerdo que evidentemente que se tiene una barbaridad criminalizar a las empresas. Creo que el que se juega su dinero y crea puesto de trabajo hay que cuidarlo muchísimo en cualquier país civilizado. El problema está que en el tema de la fiscalidad de las empresas probablemente solo se ha ido la mano en cuanto a deducciones fiscales. Es decir, hay muchas deducciones que no tienen ningún sentido, lo hemos hablado muchas veces. Deducciones de carácter financiero, por ejemplo, que una empresa comprara en el exterior otra sociedad en Perú o en Argentina y que al final fuéramos los contribuyentes españoles los que pagáramos buena parte de esa inversión, creo que no es justo. Ese es el tema.
Yo creo que no creo que sea la norma general ni que esté sucediendo así. Yo creo que las empresas tienen motivos para quejarse y, a pesar de lo que dice el señor Montoro, el hecho evidente es que han subido los impuestos a las empresas, quitando deducciones de relaciones fiscales, y han aumentado las cuotas sociales, y que eso, en mi opinión, va a tener algún impacto en el crecimiento de la economía, que será negativo, creo yo.
Lo veremos. Joaquín, los periódicos de mañana, lo que ves es mañana, ¿qué es?
Bueno, por ejemplo, Expansión, claro, hable con la venta de viviendas, que subió un 14% el año pasado, cifra récord desde 2007. Ese mercado del inmobiliario se va recuperando. También 5 días sobre Iberia. Se refuerza con Vueling en el puente aéreo, lo hemos comentado, para frenar el AVE, la competencia del AVE. Recuerdo que el AVE ahora mismo tiene el 62% del tráfico mal, ¿eh? Madrid-Barcelona. El puente aéreo se ha quedado con el 38. Mejor dicho, el puente aéreo no, el avión.
El avión.
El avión.
Con el 38. Era inevitable, ¿no?
Parecía. Por muchas razones.
Las propias compañías sabían que iba a suceder eso, sí, como evidente. Sí.
Y luego se mira bastante a Francia. Veo, por ejemplo, en El Economista, tensión en la deuda europea por la amenaza de un Frexit, de una salida de Francia de la Unión Europea. Y en 5 días entrevistan a un experto, un analista, Henrik Lumholl. Dice que si Le Pen gana en Francia, ni Draghi nos podrá salvar.
Eso parece que
es parece evidente.
Parece, ¿no?, evidente. Pero eso habrá que hablarlo en las próximas
semanas.
Ya vendrá Trump,
que se vale a todos, hombre. No te preocupes. Bueno,
eso sí que es abrir otro debate. Pero lo de Francia es el corazón del euro.
Es, o sea, complicado.
Está en juego, sí, el euro. O sea, está en juego la Unión Europea, el euro. Y vamos a ver qué ocurre y quién es el candidato de la parte moderada, que diríamos.
El euro sin Francia.
Lo de Fillon ha sido una desgracia, la verdad.
El euro sin Francia no tiene sentido. Entre otras cosas porque además el Reino Unido va a estar fuera de la Unión Europea. Entonces se quedaría solamente un gran país sosteniendo a 26 naciones.
Pues vamos a terminar esta hora de la linterna, el equipo económico. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este día, de este viernes 10 de febrero, que hemos emitido desde aquí la caja mágica. Qué bonito es esto de la caja mágica, maravilloso.
Sí, maravilloso.
Qué
sí,
grande
sí.
es.
Si hubiera algo de cena ahora para tomar. Bueno, cena, por cierto, mañana en Expansión un reportaje: tenis en Vista Alegre y toreo en la caja mágica.
Qué bonito, fíjate. Eso está.
Sí, bueno, venga, vamos a cantar algo.
Adiós, Belloso. Cuídate.
Adiós, chao.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós, Juan Pablo.
Lo sacas tú de aquí, ¿no?
Le saco yo de aquí hoy.
A la sí, a ver, si me... Sale además, a tu rescate la si socialdemocracia.
Es que ha fichado por el PP ya, ¿no? Está en el equipo desde hoy, está en el equipo de Montoro.
Lo que hay que oír, mis manos.
Buen fin de semana.
Estamos llegando a las 10, a las 9 en Canarias.
Hasta luego.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, tenemos un mensaje de Viajes El Corte Inglés.
Ahora sí, Juan Pablo, ¿crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero. Adelántate, reserva las mejores plazas y disfruta de las grandes ventajas y descuentos de la promoción. Hasta el 70% de ahorro del importe del crucero. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros, pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos y asistente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas. Un asistente a tu disposición para ayudarte en cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y disfrutarás de una explosión de color e ilusión con la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.